Presentamos a los tertulianos de hoy, un póker de ases fantástico. Diana Mora, buenos días.
Muy buenos días.
Don Benigno Guillén, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Arecibita, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Pedro Antonio Campos, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Pues nada, tenemos muchísimas cosas de las que hablar, desde lo local a lo internacional. ¿Por dónde quieren empezar? Porque a lo mejor si empezamos por uno nos quedamos en él y no salimos de él.
Vamos a empezar por lo local, yo creo.
Eso te iba a decir yo, porque si nos quedamos por el camino,
por lo de casa,
mejor
por lo de casa,
¿no? Atender primero lo nuestro, ¿no?
La manera canaria de hacer política que don Fernando Clavijo lleva a gala y que hay un decreto canario que se va a reunir hoy para ponerlo todo tal, y cuando dice Canaria, es Canaria. Y bueno, pues la oposición, tanto el bloque canarista de Nueva Canaria como el Partido Socialista, pues se quejan de que no ha habido un consenso, que no han tenido en cuenta sus propuestas y que, bueno, que es un decreto Clavijo, no un decreto Canaria. Y a mí eso me pone un poquito triste porque yo pienso que esa manera de hacer política en Canarias está bien, que no haya enfrentamiento, pero cuando se va a defender a Canarias hay que escuchar a todos los canarios, ¿no?
Es que decir que es un decreto Clavijo es decir que es un decreto Canarias. Creo que Clavijo es la persona que está representando, el máximo representante en este momento de la presidencia de la Comunidad Canaria. Entonces, si lo están diciendo con algún tipo de desprecio, yo creo que se están equivocando en el tiro, ¿no? En cualquier caso, lo que yo he visto en prensa y lo que sé es que se les ha convocado a la oposición a una reunión para discutir los términos de ese decreto, un decreto que no solamente está hecho por Coalición Canaria, sino por todo el grupo de gobierno, donde también forma parte del Partido Popular.
Y a CG, se han afectado.
Y son ellos los que han rechazado siquiera reunirse, con lo cual, si te están tendiendo la mano para que te unas a una reunión de trabajo y eres tú el que no quieres venir, yo no sé hasta qué punto estás atendiendo a algún tipo de desprecio por parte del gobierno o estás atendiendo a las directrices que te marcan desde otros sitios, que no nos olvidemos que tenemos aquí lo directo entre Canarias y el gobierno central a través de Ángel Víctor Torres. Entonces, no sé cuáles son los intereses a los que se atienden aquí.
¿Cuándo? Lo que se atiende es que no hay negociación, pero es que no lo ha habido nunca con el tema de la famoso de lo de la vivienda. No se consultaron ni a los alcaldes de los municipios, ni a la FECAN, ni nada. Y siguen en la misma línea. Es decir, aquí tenemos mayoría entre el Partido Popular y Coalición Canaria y nosotros tiramos para adelante. Pero vamos a ver, ¿dónde está la negociación? El tema de Marruecos. Van a Marruecos con 60. O sea, la comitiva era de 60. ¿Y había algún político de la oposición en ese? No.
También cuando la Moncloa se desplaza a Marruecos, a Argel o a algún país amigo, no es que llegue precisamente, por ejemplo, al líder de la oposición, al Partido Popular. Yo creo que lo importante
aquí, ni al gobierno de Canarias.
No.
Ni al gobierno de Canarias.
Ni al gobierno de Canarias. O sea,
que dime de lo que presumiste y diré de lo que carece, ¿no? Como quien dice. Yo sí creo que y en el gobierno central, Moncloa, se están tratando temas en el Congreso de los Diputados para tapar o esquivar asuntos de rabiosa actualidad, ¿no? Como el caos ferroviario, el trágico accidente que, por desgracia, nuestro país sufrió y las consecuencias, ¿no? Y más que las consecuencias, las causas que lo provocaron, ¿no? El hecho de ver que las encuestas provocan un desplome absoluto del Partido Socialista a nivel nacional en unas próximas elecciones generales.
Ahora viene Aragón en dos semanas.
Y el hecho de tener que sacar temas porque sí para atacar al principal partido de la oposición. Bueno, yo creo que aquí se va a poner sobre la mesa un decreto canario. Da la casualidad de que tenemos un ministro que ha ostentado hasta hace escaso tiempo la presidencia del gobierno de Canarias, que también hemos de decir que cuando era presidente del gobierno de Canarias también había el drama migratorio y no hizo absolutamente nada, y eso que su propio partido es el que gobernaba en Madrid, ¿no? Ahora es cuando el gobierno de Coalición Canaria y de Partido Popular están emprendiendo acciones y el drama migratorio más o menos se está controlando.
Lo tienen paralizado, los expedientes los tienen paralizados.
Cuando estaba el Partido Socialista gobernando en esta tierra y en Madrid no se hizo absolutamente nada.
¿Cómo que no?
Por eso yo creo que ahora hay una oportunidad interesante con el modelo de Real Decreto Canario para que, bueno, el gobierno central se sume a la ecuación. ¿Que podrá enriquecerlo? Bueno, ha tenido tiempo para ello o tiene tiempo ahora. Es verdad que hay unas conversaciones que todavía, para que el Real Decreto Ley tome forma, pues tiene que aprobar el Consejo de Ministros, y a lo mejor durante este tiempo se puede pactar entre todas las fuerzas alguna serie de epígrafes o de cuestiones
adicionales. ¿Y después ustedes lo van a convalidar o harán lo mismo que con las pensiones?
Bueno, el Partido Popular ha dicho que si respeta el espíritu que desde el Gobierno de Canarias se manifiesta, evidentemente, pues se va a respetar. Ahora bien, con las pensiones, no me mezcles las judías con los garbanzos.
No, porque está saltando
del tema local al tema nacional. El tema de las pensiones es que en un decreto metieron las pensiones.
Ya no estamos yendo a los
y mismos. Aprovecharon.
Que tiene nombre de tren.
Meter medidas para favorecer a los ocupas. Claro. Pero eso es un decreto ómnibus. Eso es un decreto.
¿Tú sabes lo que supone
el
que
no se apruebe? No es un decreto de una sola materia.
Como está la situación de la vivienda, poner en la calle a 66.000 personas.
No se van a poner en la calle.
No, la van a poner en la calle.
No, una demagogia barata.
Eso es un debate muy bueno. Ahora, desahucio de ocupa.
Porque uno ocupa es un delincuente. Uno ocupa es un delincuente.
Es que no se deben mezclar desahucios y ocupa. Yo creo que el problema de la ocupación es una cosa. Con muchas vertientes, hay ocupación que pueden ser más o menos aceptables y ocupación que son delictivas desde el primer minuto uno, y hay desahucios de los que deberíamos de hablar y otros que son unos caraduras.
¿Qué ocurre, Diego?
Es decir, que si claro. Pasa que meter todo en el mismo saco, como ha hecho el gobierno, decir, venga, una ley... esto hay que hablarlo despacito.
En noviembre...
Yo creo que hay que hablarlo despacito.
Pero está tomando 25, más medidas.
En noviembre del 25, el Partido Popular registró una proposición de ley en el Congreso con un único punto. Imagínate, o sea, es el PP el que la registra, que dice revalorización de las pensiones. ¿Qué hace el gobierno? Esto, evidentemente, no puede apuntarse el tanto el Partido Popular. Vamos a sacar un Real Decreto Ley en el que vamos a meter Juana, la hermana y Singanita.
Yo pregunto, no sé si... Claro. Desconocimiento absoluto. ¿Las pensiones no estaban ya por ley vinculadas al IPC?
No, porque el Partido Popular votó en su día que no.
Pero eso ya no lo habían arreglado ya.
No.
Eso no es cierto.
Sí, yo creo que, yo creo que las pensiones están vinculadas al IPC.
No.
Lo que pasa es que este decreto las está incrementando por encima del IPC, sobre todo un tipo de pensión, que son las que están, las inferiores. Las no contributivas, las que están por debajo del salario mínimo profesional. Suben, te digo, porque yo, que tengo una pensión de invalidez parcial, me ha subido un 7%, porque tengo una miseria. Es decir, no, yo no puedo vivir con esa pensión. Pero ha subido un 7%. Y le hice el cálculo y digo, ¿tú qué?
Mira, a ver, en la época de que gobernaba el PP...
El 7% de 10 son 7, pero...
Diego, ¿cuánto te subían en el momento el que estaba gobernando el PP?
Es que, mira, esa polémica de las pensiones con el PP, a mí... Yo no soy del PP, Pero jugar con la política internacional y jugar con las pensiones me parece que no se debe. Y yo me gustaría que las pensiones estuviesen ancladas al IPC.
Pero ¿qué le pide a un partido que está en agonía? Que está en agonía y que está buscando cualquier táctica para poder...
Y además, fíjate tú, yo voy más progresivo. Y que se vaya acercando lo más posible al salario mínimo interprofesional.
Claro.
Es decir, yo me gustaría que las pensiones estuvieran vinculadas al salario mínimo interprofesional. También me gustaría que no hubiese exceso de pensiones, es decir, que no se pudiesen acumular pensiones de viudedad, pensiones de jubilación, conozco yo gente con nombres y apellidos que ganan 4.000 y pico de euros sumando dos pensiones.
Eso es lo que hay que controlar.
Entonces, todo eso me gustaría que se mejorara, pero eso hay que hacerlo desde el diálogo. Pues hay que sentarse en una mesa y mejorar el sistema de pensiones y la financiación de esas pensiones.
No, yo creo, sinceramente, estamos en un momento...
Estamos en un momento complicado.
En el peor momento de la democracia, en el cual no hay diálogo entre la oposición y el gobierno. Son sordos de los dos lados. Ya lo dijo ayer el PNV. Ayer o antes de ayer el PNV. No me estés pasando más omnibus porque...
Pero lo voto que sí, como coalición. Sí. Dice, no me estés pasando más omnibus, pero voto que sí.
Sinceramente, creo que en democracia el ómnibus no debería existir. O sea, tienes que llevar punto a punto a debatirlo.
Pero es que los decretos ley eran así antes. Es decir, se votaban punto a punto.
Lo que no puedes llevar son, o sea, 40 decretos, unos de Hacienda, otros de pensiones.
Y solo un voto.
Y te lo juegas todo a todo nada, ¿no?
Eso ocurrió el año pasado y al final acabaron
votando. Eso es un chantaje porque...
Separado.
Porque si no votas a favor de esto, estás en contra del otro, ¿no?
Al final del año pasado hicieron la misma jugada, que eso es lo que a mí me ha levantado. Yo me he enfadado esta semana por eso. Es decir, si ya el año pasado se dieron cuenta que esto no servía, porque lo vuelven a hacer simplemente para tener materia prima para hacer un vídeo en TikTok. Bueno, para decir, pero es que la derecha ha tumbado las pensiones, ¿no?
Pero es que el vídeo está hecho antes.
10 minutos antes, ¿no? El reloj
sí, señor,
se le ve.
Sí, señor,
el reloj se le ve.
El vídeo lo tenían ya preparado. Imagínate, Benigno, si es una campaña política de marca.
El responsable de comunicación de Fenestrao. ¿Cómo se le va a ver el reloj?
Que ya lo tenía
se le
hecho,
puede ver el reloj. Hecho.
Está claro.
No, porque sabían que iban a votar en contra.
El principal problema es que no tenemos presupuestos, porque
las pensiones
tienen que estar en los presupuestos. Y entonces no está estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Y al final lo que parece que estamos buscando...
Y los mantenimientos de las vías férreas también tienen que estar en el
para poner sobre la mesa, mantener esa crispación en la que tenemos sumida España, que da ya pereza, vergüenza y de todo, porque nos tiene a todos...
Ya no hemos ido al Nacional, ¿no? Hablamos de los presupuestos. Yo apuesto que en marzo tenemos presupuesto.
Sí.
Yo apuesto, ¿eh? Ya, de visto lo visto...
Sí, sí.
Lo van a tener.
Y hay acercamientos con Podemos y con Junts. ¿Por qué no...? Claro, esa
porque sería más sencillo hacer un acercamiento con el Partido Popular.
Pero porque no quieren. Pero si a todos te dicen que no, ¿cómo? O sea, pero ya lo dijeron claramente.
A mí me recuerda, Merino, me va a perdonar, a mí me recuerda y soy partidista. Yo voy a ser partidista.
Pero vamos a ver, Diego,
durante una cantidad de meses importantes yo le decía a mi líder, cuando estaba afiliado a un partido político, y se lo decía por escrito y cada vez que podía a las personas cercanas, demuestra que tú quieres llegar a un acuerdo con ellos. Porque lo que está quedando es que tú no quieres. Ahora es evidente que el Partido Popular estaría dispuesto a hablar de presupuestos siempre y cuando se hablara con el Partido Popular. No con Partido Popular, con Junts, con PNV, con Bildu. No.
Pero
creo que estaría clarísimo. Y el que tiene que proponerlo no es el Partido Popular.
Vamos a hablar una cosa.
Es el que está en el gobierno.
Cuando se habla de presupuestos...
El que tiene que aprobar el presupuesto es el que está en el gobierno.
Cuando se habla de responsabilidad
de presupuestos, no se presenta un borrador y se pasan los borradores a los partidos y se empieza a negociar.
Así debería
con los
ser.
Partidos.
Así debería.
O sea, lo que tú no puedes sentar es me siento con Podemos, que tú qué quieres, ¿no? Yo quiero que ahora apruebes ahora la los 800.000 inmigrantes que se puedan registrar. Venga, perfecto. ¿Tú qué quieres? Eso no son presupuestos. Los presupuestos es un documento único en el cual van todas las partidas.
Pero tienes que negociarlo, ¿sí o no?
Sí, sí, todo.
Sobre
todo,
ese documento, Benín.
Claro. Pero ¿quién tiene la responsabilidad?
Y te tienes que garantizar que van a salir. ¿Ustedes? Pero por eso mismo tienes que negociar, porque te tienes que garantizar que los presupuestos van a salir adelante. No es llevarlos y ya está.
Mira, mi amigo Manolo de Prado tiene una teoría, y a mí me gusta que Adela compró más, que no han presentado el proyecto de presupuesto por miedo a que se los enmienden. Y te explico. Si tú presentas un proyecto de presupuesto y te das cuenta que las tres derechas, PP, Vox y Junts, pueden llegar a acuerdo para hacerte, no enmienda a la totalidad, sino una enmienda por aquí, otra enmienda por aquí, otra enmienda por aquí. Y te sacan un presupuesto que ellos quieran. PP, Vox y Junts. Y el PSOE no presenta un proyecto de presupuesto sin que esté previamente pactado por miedo a que eso pase. Y eso lo dice Manolo de Prado y digo yo, la primera que lo digo... No, la primera vez que lo digo, estás loco, Manolo. Y cada día que pasa...
Y súmale PNV.
Qué razón.
Y súmale PNV porque...
Que también se le puede acoplar a una reforma, a una enmienda particular. Entonces, claro, digo, es que te hemos supeditado... Yo creo que ya va siendo hora de que seamos mayores de edad, ¿no?
Pero presenta un documento encima de la mesa para empezar
a... Vamos a hacer política de altura, vamos a jugar a preocuparnos por el país, ¿no?
Y se llevó la senda de gasto y votaron en contra. Que es el paso previo...
Pero porque está incorrectamente formulada.
Pero es que
vamos a ver...
Pero ustedes lo hacen maravillosamente bien.
Pero vamos a ver, si no cumplía con lo mínimo, ¿cómo te vamos a votar a favor?
¿Cómo que no cumplía con lo mínimo?
Claro que no. Es que no cumplía con lo mínimo exigido por Bruselas. ¿Cómo te vamos a votar a favor?
Siempre buscan algún
requisito. El techo de gasto es un tema que es el principio, sí. Tú
votas,
claro.
¿Y pasa votaron que en contra?
Es que yo creo que también votaría en contra. Yo no... Dependiendo, el déficit público es prioritario. Y Bruselas tiene indicaciones. Es decir, no podemos... El techo de gasto tiene que estar...
La deuda pública algo. Está disparada.
No puede ser infinita la deuda.
Nos seguimos endeudando y a ver quién paga eso.
¿Nuestros nietos?
Provocamos otra crisis.
No, nadie.
¿Qué está ocurriendo en Francia? Yo no sé si ustedes han visto lo que... En Francia tienen un problema aún mayor que el de España en cuanto a la deuda pública.
La deuda pública está
por encima. Y Macron, junto con su gobierno, está anunciando recortes. Esa es la consecuencia de aumentar la deuda, que llega a un punto en el que los mercados te exigen que la pagues con intereses. Porque tú estás emitiendo...
Y no te dan más.
Deuda pública, venga a la máquina, imprimir dinero, y llega un momento de corte en el que los mercados te dicen, hey, devuélvame usted la deuda más los intereses.
Eso te va a pasar cuando gobierne el PP. Ya te lo voy
a
decir.
Eso es lo que está haciendo el PSOE. ¿Cómo está aumentando el PSOE los ingresos? A base de deuda pública.
No, a base de recaudación.
No hay más que
a base de recaudación.
No. Sí.
También recaudación.
Las grandes cantidades. Vamos, yo no te voy a negar que ustedes han subido todos los impuestos posibles. Yo no te lo voy a negar. Más de 100 tipos impositivos que han subido. Pero también una parte muy importante de los ingresos vienen de la deuda pública.
La deuda pública ha crecido.
Miles de millones de euros.
Pero es que a los españoles, ¿sabes lo que le pasa? Que eso deberíamos de hacer, enseñarlo en los institutos. ¿Cómo se financian las administraciones públicas y cómo se financian los servicios públicos? Para que la gente sea consciente de eso, de la deuda pública. Porque tú le preguntas al común de los mortales qué es eso de la deuda pública. Y,
como una tarjeta de crédito. Ya. Es como una tarjeta de crédito.
Pero es que tú después viene Carmen Calvo y dice que eso no es de nadie.
Tú vas sacando de la tarjeta de crédito y llega un momento en el que el banco te dice, hey,
la tarjeta de crédito tiene un límite. Y esto no.
Ese es el techo de gasto. Ese es el techo de gasto.
Has dado la clave.
Ese es el techo de gasto.
Pues y, si lo vimos con los 70.000 millones de euros de los fondos europeos, los Next Generation, que se renunciaron a ellos.
Porque había que devolverlo.
No, solo porque había que devolverlo, sino que había que cumplir una serie de
objetivos
que te había marcado Europa y una
sobre
serie
el déficit
de leyes
presupuestario.
Efectivamente, cosas que no podías asegurar que sacases en el Parlamento. Y como la financiación de la deuda española estaba abajo, me puedo financiar, eso es la justificación, me puedo financiar en los mercados a un interés más barato. No, lo que no podía era aprobar estas leyes en mi Parlamento y como no las podía aprobar, pues no puedo coger ese dinero y voy por aquí, trinco por allá. Y seguimos endeudándonos y seguimos pues teniendo el déficit que tenemos.
Y la prima de riesgo existe, y no es que se haya ido de vacaciones.
Y se dispara,
la prima de riesgo que nos quitó el sueño durante mucho tiempo.
En su día.
Pues eso va a pasar cuando se tome en serio que los españoles debemos ser conscientes de lo que es la administración del dinero público y cómo es eso de la deuda pública y qué son esas letras del Estado y las obligaciones. Porque yo tengo letras del Tesoro y estupendo, yo endeudo eso lo que quiera, que eso sube. Pero llega un momento en que eso puede quebrar, ¿eh? Porque hay estados que dicen, oye, mira, el respaldo de oro, que ya vendieron en su época...
que regalamos a Rusia.
Y también se vendió en la época
de Zapatero.
Se vendió un poquito con Solve. Mal vendido.
A lo mejor trae oro ahora.
Pero bueno, ahora ya nos van a traer. Bueno, igual hay maletas de oro. No bromemos. Yo creo que eso tiene que ser que la ciudadanía tome conciencia de que los presupuestos son finitos, que no hay dinero para todo, que hay que distribuir los recursos públicos en servicios públicos.
Pero si aquí sobra, Diego, 2.000 y pico millones de euros que no han gastado el gobierno de Canarias. ¿Y qué estamos hablando?
Y los ayuntamientos tienen saldo y después hay leyes que impiden gastarlo aunque
millones,
uno puede.
Hay algunos ayuntamientos que tienen 20 millones.
Pues todo eso hay que mejorarlo, ¿no? Eso hay que mejorarlo.
Pues si tienes cosas como el exceso de IGIC de recaudación, no lo puedes gastar, solo lo puedes meter para pagar deuda, pues a nada que vaya bien la economía y crezca y que recaudes más, pues...
Eso es precisamente lo que la consejera de Hacienda desde el gobierno de Canarias está reclamando al gobierno del Estado. Y es que cuando surge la crisis económica, también por culpa del Partido Socialista y sus políticas durante muchos años,
claro.
Que llevaron a este país a la ruina, ¿no?
Sí, sí.
Cuando
todos tenemos que ver. Entre todos la mataron y eso se murió. Todos empujamos.
Se aprueba en España la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permite a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas cierto margen de maniobra de uso de una cosa que se llama remanente de tesorería, es decir, la hucha. ¿Qué ocurre?
Perdona, las comunidades autónomas. ¿También? No, solamente
las administraciones. También, las comunidades autónomas.
Las locales
también.
Y las autónomas.
¿Qué ocurre? Que el gobierno de Canarias...
¿En la misma ley?
El gobierno de Canarias, que es una administración saneada, la Comunidad Autónoma de Canarias no tiene deuda.
No tiene deuda. Tiene poquita.
No tiene deuda. No es como otras comunidades a las que se está hablando de la condonación. Aquí a Canarias, no. El modelo de financiación es otro modelo, pero de deuda aquí, nada. ¿Qué ocurre? Que nosotros queremos utilizar el remanente para invertir en políticas sociales, en educación, en bienestar social y tal, y la normativa nacional no nos permite actuar. Y lo que estamos reclamando desde el gobierno de Canarias es flexibilidad para aquellas comunidades autónomas que hemos hecho la tarea, que estamos al día, que no debemos nada a nadie.
Como los ayuntamientos también tendrán que tener una flexibilidad.
Es verdad que en los ayuntamientos hay una figura que se llama las inversiones financieramente sostenibles, que también es un poco restrictiva, pero en Canarias lo que estamos reclamando al Estado es mayor margen de maniobra con prudencia para poder invertir en políticas sociales. Pero Ángel Víctor Torres, que es el competente en la materia, pues...
Pero que si le sobra dinero y no se lo están gastando, el Cabildo mismo, ¿cuánto dinero?
Ese es el motivo por el que no quieren dejar los últimos de la fila, ¿verdad? No, y repartirle más a las otras comunidades.
Pero es que si tienen el dinero y no saben gestionarlo,
debe ser ese el motivo, la justificación
de
por la cual no nos quieren traer a Canarias el dinero que le corresponde a los canarios. Y además,
oiga, no,
buscan la forma de justificarlo.
Dinero. Pero
¿no?
Si tienes dinero, no te lo gastas.
Un expresidente
quiere
canario.
Más dinero.
Bueno, aquí por lo menos en Canarias no bajamos los impuestos como en Madrid, ¿no? Que dicen, le piden dinero a Madrid y no bajamos. Aquí no los bajamos.
Sí, la promesa de Clavijo en su día.
Yo
¿no?
estoy muy enfadado con él.
Sí, no. ¿Qué pasa con eso? No.
Bajar al 5.
También habría que explicar a la población canaria que nosotros tenemos un modelo de financiación de la comunidad autónoma diferente al resto, que la gente no lo sabe. Pero nadie, no, nadie no. Mucha gente no sabe que aquí recaudamos el IGI y lo gastamos aquí, que no compartimos con nadie. Y después el IVA lo recauden en todo el territorio nacional y lo comparten con Canarias. Eso la gente no lo sabe. Y que tenemos, ¿por qué? Porque somos una comunidad ultraperiférica y tenemos unas condiciones. Pero es que después el Mercadona tiene la lata de atún en Valencia al mismo precio que en Canarias. Y hay un montón de cositas que vienen de aquí y que no se usan. Claro.
Y hay ¿Que la tienen al mismo precio? ¿O la tienen más cara aquí que ahí?
No, al mismo precio. La lata de atún de Hacendado está al mismo precio en Valencia que aquí.
Hacendado sí, pero ahí tributas el 21% de IVA y aquí no.
Es que es lo que vamos. Y están al mismo precio, con lo cual, ¿dónde está?
Y Sara.
Y tenemos un montón, y tenemos un montón de ayudas en transporte y un montón de ayudas en el IEN. Y estamos al mismo precio.
¿Cómo se explica?
En la lata de Mercadona. En la otra. Entonces, todo eso habría que explicarlo bien. Y no se está explicando bien. Y a mí me gustaría, porque la gente tendríamos más conciencia, entonces valoraríamos más, ¿no?
No, y también informar bien a la gente y que la gente sepa que cuando va a la península a comprar, que puede comprar y luego puede pedir la solicitud de devolución del IVA en el momento que hay, cuando vas a comprar a los grandes almacenes o a las grandes marcas.
Ropa, cosas que te traiga. Libro.
Pues, al final, pues,
la comida no, la comida la paga y te la comes a Dios. Pero ropa, libro, entonces te puedes llevar un disgusto, porque es lo que pagas aquí. Porque cuando le quitas el 21 la ropa y te la traes del Corte Inglés, que no... Pues dice, coño, pues yo soy gilipollas, ¿para qué la compro allí? Me sale más barato ir a Madrid, hartarme de comprar ropa, traer una maleta. Que no, te estoy diciendo una tontería porque sé quién lo hace.
A mí me pasó en enero del año pasado.
¿Qué, comprármela aquí?
Yendo el día anterior a Fitur, me robaron el teléfono en Madrid. Y por narices tuviera que comprar una terminal porque no podía estar en feria sin teléfono. Pues nada, pues comprar un teléfono y bueno, pues solicité luego la devolución del IVA.
Pasa que hay que pedir la factura cuando compras.
Sí, no, cuando vas allí, tuve que ir al Corte Inglés, en el Corte Inglés ya directamente ya pides que quieres con devolución, tienes
que avisar.
Perder 10-15 minutos para que te
preparen. Tienes que avisar y después en el aeropuerto ir al tax free y entonces te devuelven.
Y cuando llegas aquí tienes que enseñar el producto, enseñar tal para que te
porque es un coñazo, pero se puede hacer. Sí. Claro. Pero quiero decirte que todas esas ayudas que tenemos como región ultraperiférica, ese REF tan enormemente potente que tenemos, debería ser explicado bien, porque hay quien lo usa, ¿eh? Hay quien lo usa. Y lo usa no precisamente para beneficiar a la población civil, sino la usa para engordar su bolsillo.
Explicado se explica. El gran problema
no se explica.
Explicado está explicado tanto por unos gobiernos como otros. El gran problema que hay es que mientras no se meta en el modelo educativo y se enseñe desde pequeño
a los chavales,
pues está claro. O sea, hoy por hoy la gente que va a una cafetería a desayunar, cuando coge el periódico, lee el deporte y cuatro cosas más.
Mira, hoy que aquí hay
no lee las páginas de economía.
Sí, leen, pero
ya en papel no haya.
Que a mí me gusta más,
A mí también.
Te lo reconozco.
Pero fíjate, hoy teníamos una noticia que es verdad, ¿no? Que del año 2008 a 2025 hemos cambiado la cantidad de gente que trabaja en la administración pública con respecto a los emprendedores, de ser más emprendedores que los empleados públicos en el 2008, cuando estábamos en una plena crisis de la burbuja inmobiliaria. Hoy, año 2025, hay 50.000 más empleados públicos que emprendedores. Ese tema tiene que alarmar. Tiene que alarmar y mucho a una comunidad autónoma como nosotros que tenemos el 23% de desempleo juvenil, ¿no? Y que estamos exportando talento a todas partes del mundo con cantidades de jóvenes que salen de aquí y que no vuelven. Que si fueran a aprender y volvieran...
¿Cómo puedes emprender si más del 50% de lo que recaudas tienes que pagar un impuesto?
Pero es que en Canarias estamos peor que en el resto del territorio nacional.
En Canarias, en las comunidades autónomas, que a nivel de autónomos, mes tras mes, los últimos 10 años vamos creciendo, estamos más de 147.000 autónomos y seguiremos creciendo. Pero eso no significa que las condiciones estén bien y al final la gente...
194.000 empleados públicos dicen el día que tenemos.
Viven 194 en el Estado, claro.
En Canarias.
En Canarias.
194.000
empleados públicos.
Se suma administración local. Claro.
Sí, yo me fío del día, ese dato tiene que estar bien.
Puede ser.
Ese dato puede estar bien.
Y hay
147.000
autónomos.
Sí, puede ser.
En Canarias es posible.
A mí este año me dijeron que en La Palma había más empleados públicos que privados. No autónomos. Sí, que había más empleados públicos que empleados
de todas maneras,
en La Palma.
De todas maneras, yo creo que no hay que desprestigiar al empleado público, que no lo estamos haciendo. Pero es importante que haya unos buenos servicios públicos con unos profesionales a la altura que lo están. Pero también es verdad lo que apuntaba Juan Carlos y los compañeros de la mesa, ¿no? Que debemos fomentar las políticas para que, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que haya más emprendedores. Y que si fracasas, pues que tengas una segunda oportunidad. Pero eso debe ir acompañado de una política fiscal que te permita emprender un negocio con cierta holgura. No que tengas el yugo de Hacienda al mes. ¿no? Y eso creo que es lo que desde el Gobierno de Canarias nuestro vicepresidente Manuel Domínguez, junto con todo su equipo, está intentando hacer, con la cuota cero de autónomos, con todas esas medidas para que, por ejemplo, si un autónomo se coge una baja, pues tenga beneficios para que no tenga que soportarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo insisto a los que nos están oyendo y que sean autónomos y demás, que exploren un poco lo que se ha aprobado en el Gobierno de Canarias en materia de autónomos, porque créeme que supone un punto de inflexión a lo que había antes y que precisamente viene a solventar una demanda histórica a este colectivo tan importante en Canarias y que viene precisamente a fomentar a que les resulte más atractivo a los jóvenes poder emprender con ciertas garantías sociales y también económicas.
Es que el tema de la segunda oportunidad, el problema que tiene es que es verdad que puedes hacer medidas, como puede ser la cuota cero, como puede ser otras medidas que te apoyen en las zonas rurales con unas cantidades, con unas ayudas, el cuando estás desempleado el poder coger también a través del Servicio Canario de Empleo esa ayuda que hay para emprender y demás, o el pago único llegado a un momento dado. Pero si luego a eso no le quitas que te puedas quitar o una quita de intereses, de mora, de seguridad social y de hacienda. Y muchas veces ese autónomo en el pasado que ha fracasado, porque hay que ver los bancos los que te cobran y los intereses que te clavan, y no entras, porque ahí ya cuando vas a entrar en eso, ya ni el PP ni el PSOE se ponen de acuerdo con los autónomos, sino directamente ya te dicen que ni de coña. Lo de que se le debe al banco hay que pagarlo. Pero claro, cuando ves a bancos que te han metido hasta un 23 y un 24%, como metieron en la crisis del 2008, pues todavía hay mucha gente que no levantó la cabeza.
Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que hay un dato importante que para hacer una valoración falta. Y si te falta la tercera pata, es muy difícil hacer esa valoración. Entonces, por un lado, es verdad que aunque los empleados públicos hayan aumentado, veníamos de algunos años donde muchos empleados públicos se jubilaron y no se podía contratar a nadie. Teníamos una necesidad de empleados públicos importantes que ahora se están reponiendo, con lo cual es lógico que hayan crecido. También las demandas de la población en cartera de todo tipo, de servicios asistenciales, de sanitarios, crecen. También crecen porque los ratios de los colegios van bajando y eso hace falta más profesorado, que eso también son empleados públicos. O sea, que por un lado es lógico que los empleados, y después tendríamos que saber, que es un dato que nos están dando ahí, si esa ese flujo de autónomos, a lo mejor, que no ha crecido, se están yendo a empleados por cuenta ajena o dónde están creciendo, porque cuando lo das el dato así parece que es que los autónomos están haciendo funcionarios y a lo mejor no es ese precisamente.
Ya les gustaría mucho,
¿sabes?
No. Ya les gustaría,
sino que a lo mejor sobre todo por las vacaciones. Va en detrimento
por las vacaciones. Las vacaciones, no te creas que
empleado por cuenta ajena,
pero a ver,
¿sabes?
No se está reponiendo de alguna forma. No se están reponiendo.
¿Cómo que no se están reponiendo?
No se están reponiendo.
Se están diciendo que ha crecido, entonces que están decreciendo o están creciendo.
Mira,
¿se están reponiendo o se están quitando?
La comunidad autónoma el se constituye, ¿no? Los empleados públicos que entramos en los años 80, toda esa gente se está jubilando y no se está reponiendo.
Porque a lo mejor no son necesarios. O a lo mejor lo han privatizado los servicios.
No.
O a lo mejor prefieren encargárselo a Gesplan.
En otros
Mira,
ámbitos.
Les puedo contar.
Estoy con Gesplan esta semana, estoy en sembra.
El caso de la Dirección General de Juventud, ¿dónde estoy yo?
Yo te quiero decir que nosotros, estando en el ayuntamiento, en el mandato 2015-19, se iba jubilando la gente, no podíamos contratar a nadie y estaban todos los ayuntamientos tirando de listas de espera, robándose a los funcionarios de unos ayuntamientos a otros.
Ahora sí se puede
contratar. Eso solamente aquí, o sea, que eso externalízalo. Pero claro, estamos viendo un dato de una serie histórica que está diciendo que están creciendo. Pero están creciendo porque no habrán crecido hoy, estarán creciendo porque
estarán creciendo.
Son datos del Instituto Nacional de Estadística y de la EPI.
A ver,
luego lo que pasa muchas veces.
Son datos de empleo, es decir, eso está.
En comunidad autónoma, te puedo decir que no. Que no.
No.
Y el ejemplo, claro, lo
pues
tiene.
¿Puede estar equivocado el INE?
No. Puede ser que esté creciendo en los ayuntamientos, pero en la comunidad autónoma, ¿no?
El empleo público es empleo público. No, ayuntamiento, administración del Estado y administración autonómica y cabildo.
Muchas administraciones.
Empleo público.
Es que han engordado lo que son los administrativos. Y en cambio, los puestos técnicos no se han cubierto.
Lo fácil es de reponer, vaya. Los que no tienen una oferta pública de empleo, los que no tienen un proceso de selección selectivo e importante. Esa es otra que también habría que ver. Es decir, el nivel de funcionariado, porque las grandes oposiciones no se están convocando. La última es la del MIR, que también tenemos problemas para convocar médicos, enfermeros, biólogos.
Y no será por falta de médicos en España, que se nos están
las policías locales, que también el gobierno autónomo ha ofrecido hacer una selección global para los ayuntamientos, claro, que no tienen medios, claro, y no se están acogiendo a eso. Es decir, es que todo esto tiene mucho que ver, pero hay que sentarse a hablar. Yo sigo diciendo lo mismo, ¿eh? No se puede iniciar, por ejemplo, el tema de movilidad, ¿no? Tenemos ahí una hoja de ruta que debería estar firmada por todo el mundo. No está ni planteada. Y lo que no se puede hacer es que Luis Geray, que es del PSOE, ahora lo que le preocupa es su municipio. Pero hay un interés colectivo, ¿no? Es decir, yo entiendo que la Laguna tiene 200.000 habitantes y que el norte de la isla de Tenerife tiene 250.000. Y entonces hay quien le interesa contentar antes a Luis Geray que al resto del norte. Pero el problema está que la autopista TF5 llega a la Laguna y que las intervenciones hay que hacerlas en la Laguna y que la circunvalación tiene que pasar por la Laguna. Entonces, tienen que sentarse a hablar, por Dios. No podemos echar para adelante, para atrás y para adelante como la yenca. Y que nadie sea de su... De que sí, tenga,
pero
la visión,
pero
¿no?
Siempre el norte ha sido, digamos que la hermana pobre de... Porque no, ¿dónde están las inversiones?
¿Dónde están los votos? El crecimiento de la población en Tenerife, por suerte, por desgracia, no está en el norte. El norte tiene la misma población desde el año 2000 hasta el año 2025.
Sí. Bueno, incluso
han ido incluso menos en algunos municipios. Pero de Tacoronte a Buenavista del Norte hay los 200 y pico mil habitantes que había hace 25 años. Y sin embargo, las colas de la TF5 cada día son peores.
Sí.
Algo está pasando, ¿no? Pues, coño, un poquito de altura de mira, yo creo. Les pido a los políticos, de verdad, que piensen que no solamente el rédito político de me van a votar más a mí. Siéntese a hablar de soluciones consensuadas. Y tan difícil no debe ser.
¿No? Todo es querer. Pues, muchas veces que no se quiere. Estamos lo que estábamos hablando antes. El tema del famoso Real Decreto ese, el tema de la vivienda.
Sí, bueno, pero lo que estamos poniendo encima de la mesa es que hay algunos temas que tienen que ser consensuados, tienen que ser temas de Estado, tienen que tener una continuidad, sí, porque hay proyectos que no se hacen en un mandato.
No, hay proyectos
que necesitan varios mandatos y lo que no puede ser es que haya cambios de colores y que se tire para atrás todo lo que está hecho para empezar de nuevo otra cosa y al final estemos en el tiempo, el baile de la yenca que acaban de nombrar y tampoco nada acaba
que quedaron presentados en su momento y que ustedes lo han arrinconado.
Pues yo no sé de qué estás hablando exactamente.
¿Quiénes son?
Bueno. Coalición Canaria del Partido Popular, ejemplo, los proyectos que habían de infraestructura.
No sé a lo que se refiere a cuando se pusieron todos en el puente de la Guancha.
El túnel de Guamasa a Loreitamayo, por ejemplo.
Guamasa a Loreitamayo.
¿Sí? ¿No? ¿Dónde está?
No había proyecto.
Sí, había proyecto, hombre, por favor.
Pero Guamasa a Loreitamayo, estamos hablando de la segunda parte de la Vía de Ronda.
No. El túnel que iba desde el...
Pero de Guamasa, yo creo que...
Guamasa era el túnel que pasaba paralelo a la pista del aeropuerto. Eso estaba con impacto ambiental, todo aprobado. Y solamente
hay tantos proyectos que estaban con impacto ambiental.
¿Y por qué ahora mismo
de qué época estás hablando.
Estamos hablando de la prehistoria.
Lo que sí es verdad es que
en los
últimos 30 años se han parado muchos proyectos que si estuviesen alineados estaríamos ya...
El tema del cierre de la Anillo Insular, el tema del túnel de Erjo, que ahora dice que lleva un retraso de 2 años.
Bueno, lo que lleva es un sobrecosto de 14 millones de euros por un defecto de contratación. Que el que lo hizo no lo ha pagado.
¿De cuándo? No, no.
De, claro, de más, ¿no? De 14.
Y que el consejero que adjudicó ese contrato de manera regular era Chano Franchi, del Partido Socialista.
Es que tenemos que obviarlo, eso no debía estar pasando. Es que si
tú quieres hablar de qué es lo que ha pasado,
todos los partidos políticos. Y entonces empezamos a tirarnos en la cara y no empezamos a centrarnos.
Es que estamos aquí al lado, tenemos una isla ahí enfrente y dice, mientras que ahí han hecho la carretera de la aldea, los túneles de Mogán, las circunvalaciones de la Gran Canaria, de la capital, es decir, mientras que allí tienen problemas de tráfico en Gran Canaria. Pero las inversiones están.
Pero son dos gobiernos diferentes, entonces.
Gran Canaria e Isla. Gran Canaria e Isla. Van como un tiro. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de isla. independientemente de los colores. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han pasado todos los municipios, bueno, todos los partidos políticos por allí.
Nosotros queremos a veces...
No pasa nada. Hay un proyecto de isla donde los colores están por detrás. El canarión lo primero es Gran Canaria. Bueno. Y después ya si es del PSOE, del PP o de Nueva Canaria. Pero primero Gran Canaria.
Yo creo que a veces aquí... vemos lo de enfrente que creemos que está mejor y después vas enfrente, escuchas a la gente de enfrente
en inversiones...
y se creen que están mejor en el otro lado. O
no,
sea
pero
que
las inversiones en carreteras son envidiables.
Yo escucho a la gente también quejándose de las carreteras en Gran Canaria, escucho a la gente quejándose. No.
Claro, claro, pero las inversiones. La capital, dime las inversiones que se han hecho
solo
aquí.
Solo con la obra.
Dime las inversiones que se han hecho aquí.
¿Cuántos años llevamos con la línea insular?
Es que no hay un proyecto ordenado de si primero esto, segundo esto.
¿Es el mismo gobierno o no es el mismo gobierno?
No, yo lo que creo es un problema de...
Si el gobierno de Canarias tiene
un problema de orden y de prioridades. Es decir, ¿cuáles son las carreteras que hay que hacer en Tenerife? ¿Me las puede decir alguien? ¿Dónde está el orden? Primero esta, segunda, esta, tercera, esta, cuarta.
Sí, estaba establecido.
¿Dónde? Yo no lo he visto nunca.
Sí.
No lo he visto nunca. En el plan de movilidad sostenible que ahora mismo está en exposición y que está a punto de aprobarse y que está costando la vida, tampoco está. Hay un montón de propuestas, pero políticamente alguien tiene que sentarse y decir... Esto hay que priorizar. La número uno, esta, la número dos, porque como los presupuestos son finitos y voy buscando presupuestos del Cabildo, dinero del Estado, de los fondos europeos, pero tengo que tener un orden de prioridades, como en tu casa, ¿no? Es decir, primero te vas a hacer arreglar la cocina y después poner las ventanas y después el piso. Yo quiero ver esa lista, no la hay. Eso. Ni hay voluntad de hacerla. Porque Luis Geray dice que lo primero que hay que hacer es una cosa y Pedro Martín otra. Y Aarón Afonso otra. Dentro del Partido Socialista. Pero es que también te vas a otro sitio y en un gobierno insular dicen una cosa y en el autonómico dicen otra. En el Pacto de las Flores pasaba entre el Cabildo de Tenerife y el gobierno autónomo y ahora también está pasando, en menor medida. Pero también está pasando. Hay que alinear todas esas administraciones y tener una hojita de ruta. Eso, yo como ciudadano de esta isla, se lo pido por favor.
Es que en 2 años...
Pónganse de acuerdo.
A ver, en 2 años háganlo. Y medio, ¿qué obra han empezado? El tema del famoso anillo peatonal ese, que lleva un retraso.
Las obras no solamente hay que empezarlas, ¿sabes qué pasa? Que hay que terminarlas también, porque cuando se quedan en el tiempo... No,
por ejemplo,
es que,
el anillo peatonal...
Y no pararlas por el camino, es que...
No, pero
si
responsabilidades,
tienes algo,
¿qué pasa con el anillo?
Que decir,
el anillo peatonal.
Que los hierros han sido muy difíciles de traer. Que los hierros han sido muy... Yo, si hubiese sido el director... casi lo hubiese cambiado. El material ha sido muy complicado de traer. Y además ha cogido una pandemia con una fabricación complicada. Bueno, ha sido un cúmulo de despropósitos. Pero yo prefiero, antes de decir qué obra han empezado, ¿dónde está el listado? Mira, el Plan Insular de Movilidad Sostenible, esa es la clave. Hemos apostado por eso. Es un encargo que hizo el anterior equipo de gobierno, Pedro Martín y Arriaga. Pero este equipo de gobierno no lo ha tumbado. Ha dicho, venga, démelo para acá y vamos a ordenarlo. Oye, que no me dice nada de los trenes, ponga cosas de los trenes. O que no me dice nada del túnel de Candelaria, póngame. Sí, ya está la política interviniendo. Pero ahora acaben una lista.
Sí, pero le queda.
¿Qué vamos a poner? ¿Semáforo inteligente en la tele? ¿Vamos a hacer la segunda, el tercer carril sentido descendente? ¿Vamos a hacer la variante de Las Palomas? ¿Qué vamos a hacer?
Sí.
¿Cuándo vamos a empezar una? ¿Vamos a buscar presupuesto porque es un bien de interés público? Yo qué sé. Una hojita de ruta. Eso sí, yo se lo pido, por favor, pónganse de acuerdo.
Bueno, pues lleva...
Y después también te digo una cosa, que tú puedes tener una voluntad de querer hacer una cosa antes o después y después las cosas no salen. Porque una de las cosas que se ha conseguido en este mandato ha sido precisamente desbloquear el carril busvao desde Guamasa hasta Santa Cruz, porque es que estaba bloqueado, estuvo 2 años porque estuvo judicializado. Porque viene alguien y te lo denuncia y te para las cosas. Entonces tú puedes querer...
Por eso es importante el acuerdo global.
Ahora y mañana...
Si nos vamos a Gran Canaria, que no ha habido cambio de gobierno, que han estado tanto en el Ayuntamiento como en el Cabildo las mismas fuerzas estos últimos años, y la mega guagua, el tren guagua ese que iban a hacer ahí.
Está fatal. ¿Y el carril bici de Santa Cruz? ¿Qué pasó el carril bici de Santa Cruz? ¿Han enterado alguien de lo que ha pasado ahí?
Nada, eso no se desmantela. Aquí...
¿Cómo que no se desmantela? ¿Ya se han quitado el carril bici?
¿Qué ha quitado? ¿Qué?
Pero mira, por fuera de la oficina donde
yo
estoy...
Lo han quitado
y han puesto aparcamientos. Han puesto aparcamientos de motos y
yo lo que quiero es que una inversión pública tenga fin.
Entonces sí lo han quitado.
¿Que no han quitado? ¿Pero tú cuánto tiempo hace que no vas a Santa Cruz?
¿Tú te imaginas que aquí se tirara?
Pero que está el carril igual.
Estoy diciendo
y hay
que
una sentencia. ¿Qué pasa? Como va a pasar como el tema del Mamotreto de las Teresitas?
Te estoy diciendo que por fuera de mi oficina hace 10 días quitaron todo el carril bici y pusieron todo aparcamiento en la calle Méndez Núñez. No me digas que no se ha quitado y que cuando voy a Santa Cruz voy todos los días.
Yo lo dejaría.
¿Y dónde está? ¿Y dónde se puede hacer? ¿Dónde está la? No se va haciendo progresivamente.
Claro, no, sí, progresivamente.
Sin datos y sin conocimiento.
Como el edificio de Plasencia que está muerto de risa allí sin hacerle nada.
¿Cuál?
El edificio Plasencia que consiguió Patricia, la compañera Patricia Hernández,
de
que está enfrente del auditorio.
¿Ese es público?
Pero es que no han hecho nada con ese edificio.
¿Y qué van a hacer con él? ¿Demolerlo? No, no, no tendrán que usarlo, llenarlo de oficinas.
No lo sé.
Alquilárselo a unas ONG que
no
las paguen.
No lo sé. El edificio antiguo.
Pero es patrimonio del ayuntamiento, patrimonio del gobierno autónomo.
Patrimonio del ayuntamiento de Santa Cruz.
Vale, pues ya lo emplearán para algo.
¿Pero cuándo?
Pues cuando lo necesiten.
¿Cuándo?
¿No?
¿Cuándo van a emplear el edificio?
¿Tienes alguna idea? ¿Tienes alguna idea? ¿Han presentado alguna propuesta de la oposición en Santa Cruz para darle uso al edificio y decir qué es lo que quieren poner? No sé, pregunto.
Lo que se hizo en su día fue recuperar lo que estaba perdido.
Pero fue un favor que le hicieron a Plasencia, ¿no?
¿Un favor? No creo que no, porque eso fue un tema...
Hay quien dice que sí.
Eso fue un tema, no embargo, como el edificio de educación que
estuvo
pagando.
Muy bien porque se quitó un problema. Yo te digo una cosa, mira, te digo que es un favor porque a mí si me embarcan de una puñetera vez mis acciones de BBVA me hacen un favor. Y el gobierno autónomo no es capaz de hacerlo.
Ah, pues hable
con... No es capaz, ¿eh? La tiene señalada como... haga el favor de llevársela. Díseme, paz. Pero a Plasencia le hicieron un favor. Es mi opinión, ¿eh? Hay veces que, que quitarle una deuda a un empresario con algo que le embargan es un favor.
Pero bueno,
pueden tener años ahí amargada la vida.
Pero, Diego, al final es un patrimonio que tiene el Ayuntamiento de Santa Cruz, vale, que no lo está utilizando.
¿Y si no lo necesita, para qué quiere que
haga? No lo necesita.
¿Para qué lo necesita?
¿Cómo que no lo necesita?
¿Para qué lo necesita?
Pues por ejemplo, para un centro sociosanitario.
Pero serán
un
edificio de ¿serán obras que se están haciendo en el Ayuntamiento de Santa Cruz que acaban de inaugurar hasta el templo más
grande? Un edificio sanitario en el edificio de Plasencia.
Sí, ¿por qué no?
No sé.
Aquellos diáfanos totalmente.
Pero es que gobierna tan fácil.
No, gobierna
sociosanitario en edificio.
Es que no es que ocurrir. Mira, eso ¿por qué no?
Porque las exigencias de un edificio sociosanitario son.
Hay que hacer un proyecto, hay que hacer estudios económicos. Bueno, es que no, es
solamente
que,
el plan de seguridad, te digo yo que hay que cambiar cositas,
los
seguro.
Desde los tráfico, de las puertas, tener la capacidad logística.
Yo prefiero que se pongan de acuerdo en cuáles son las obras de carretera que hay que hacer por prioridades y buscar el dinerito de los fondos en derecho del Estado.
De eso no es prioritario, que hay 900 y tú lo sabes, hay 900 altas sanitarias que no...
¿Dónde?
En toda Canarias.
En los hospitales.
900 en los hospitales, que los familiares...
A mí el dato no me cuadra con lo que tú estás diciendo.
Ah, bueno, pues
creo que están alrededor de 500, no 900. 500, entonces hay que informarse 500, cuando se 500 habla.
Posiblemente,
hay que informarse cuando
500
se
500
habla.
500 posiblemente sean en Tenerife solamente.
No. Ya le digo usted que en Tenerife son 300. 900. Entonces,
con que haya uno es una tragedia.
Sí, pero
con que haya una persona que no tenga quien la recoja,
no podemos alegremente un micrófono decir datos que no son sin...
Sin
documentarse.
Esos datos son públicos.
No, por lo menos delante de mí. Si yo tengo el dato, no lo voy a permitir.
Pues esos datos son públicos.
Yo no lo tengo tan claro, Benigno.
¿Que sea 900?
No lo tengo. Pero mira, yo me acuerdo cuando Paulino Rivero era presidente, hablaron de 1.500 personas en el UC. Se habló de 1.500 personas.
No hay ni siquiera 1.500 camas. Y hay 1.500 personas.
Y hablaban de 1.500. Era presidente Paulino. El tema ese es un tema delicado. El tema de las altas hospitalarias, de personas que no tienen quien las recoja. Porque son personas que no tienen quién las recoja, quién se haga cargo de una persona dependiente. Eso es una tragedia social que deberíamos tratar con seriedad. Y esos números no se solucionan haciendo un edificio social de asistencia sociosanitaria el edificio de Plasencia. No.
Bueno, algunas
porque además cuando
habría
dice
que, habría que darle.
Hombre, dependencia hizo, yo no voy a defender la
acaban
la,
de firmar la, el convenio,
la actitud
los pasos,
o la actuación de Coalición Canaria, pero se propuso el gobierno actual de Coalición Canaria y Partido Popular de alguna manera diversificar la atención a las personas dependientes con ayudas a domicilio, con empresas privadas, con incluso dándole dinero a familiares. Y también parecía mal. Entonces, ese tipo de cosas, oye, hacer cosas diferentes nos puede llevar a sitios diferentes. Y la dependencia y la atención sociosanitaria tiene que darse una vuelta de tuerca.
Y es un saco sin fin.
Y meter grandes edificios con grandes personas, yo por ahí no la veo la solución. Yo más atender a las personas en sus domicilios, ayudar a las familias a que atiendan a esas personas dependientes. Más eso por ahí. O que empresas...
En el norte tiene dos plantas sociosanitarias, en el Hospital del Norte. Porque el resto del edificio, ¿cómo está el edificio?
Vacío.
Vacío. ¿Y
tenemos que irnos, señores?
¿Y por qué no se puede poner ahí esas plazas?
Se pueden hacer muchas cosas, pero vamos a llegar a acuerdos globales que no nos echen para adelante y para atrás, sino que vayamos en la misma dirección. O sea, buena, mala, regular.
No, que estamos haciendo propuestas, pero...
Bueno, señores, ¿qué les digo? Que tenemos que dejarlo aquí. Juan Carlos, Benigno, pues nada. Don Antonio, Diana.
Buenos días, hasta la semana que viene.
La semana que viene nos volvemos a la carga.
Más y mejor.